Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Esto es La Noche. Estás en la cadena COPE y ya está a punto de hacer acto de presencia David García con el resumen semanal de la televisión. Elena.
Tienes varias formas para participar, para ponerte en contacto con nosotros, para comentarnos lo que tú quieras o para responder a la pregunta que te estamos haciendo esta madrugada. Hoy además pues estamos poniendo nuestras manías sobre la mesa. Pero nuestras manías a la hora de dormir, que todos tenemos alguna. Por ejemplo, en facebook.com/lanochedecope, donde nos puedes dejar tu mensaje y echar un vistazo también a las manías que tienen los demás para compararlas con la tuya, si quieres. Nos dice Ruth Álvarez, dice, pues yo, por ejemplo, cerrar la puerta y subir la persiana. No me gusta nada la oscuridad, me imagino sombras. Y además, importantísimo, sobre todo en esta época, ya cuando empieza a hacer calor, taparme una pierna y la otra no. Así no tengo ni frío ni calor.
Eso lo hago yo a veces.
Yo también lo hago. O sacar un pie, por lo menos.
Sí. Mareno también, nuestro técnico, asiente la cabeza como diciendo sí. Sabia decisión. Debe ser bastante común
lo de sacar una pierna y la otra la dejamos guardada. En nuestra cuenta en Twitter, nuestro perfil, @lanochedecope, dice José Ángel Pérez, dice, pues yo no me puedo dormir hasta que mi perro decide dormirse y deja de quitarme el sitio.
Ah, mira.
Por cierto, que en @lanochedecope nos piden desde la cuenta @michironesct. Dice, hola, nos encantaría que nos nombraseis en la radio porque para que se haga conocido este plato de la gastronomía de Cartagena.
Michirones.
Muchísimas gracias, los michirones. Bueno, los michirones, si nos estás escuchando, a lo mejor luego nos riñes, porque ni Lartown ni yo hemos tenido el gusto de probarlos.
Vamos, los probaremos cuando nos los manden nuestros amigos que nos piden la mención, vamos.
Mira la pinta, Lartown, este es riquísimo. Bueno, es un plato elaborado con habas, que me imagino que se servirá sobre todo...
estilo cocido, ¿no?
En invierno, sí. Lleva habas, lleva patatas, también lleva tocino, huesos de jamón, ajo, laurel,
bueno.
Patatitas, creo que ya lo he dicho. Bueno, un guiso de habas riquísimo.
Bueno,
riquísimo, que tiene una pinta espectacular.
Sí.
No sé si para esta época del año está más indicado o más para el invierno. Bueno, da igual, sí, la comida cuando está buena entra bien en cualquier época de
efectivamente.
Bueno, por cierto, que si hemos dicho mal la receta de los michirones, nos lo decís.
Eso.
Tienes varias vías en las redes sociales, en Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE. Tienes también el correo electrónico, lanoche@cope.es. Y, por supuesto, tienes también el teléfono gratuito, el 950-60-06, porque recuerda, seguimos buscando tu manía a la hora de dormir.
Pues cuando suenan los Talking Heads es que ya está aquí David con el resumen de la tele. David, muy buenas noches.
Hola, pues muy buenas noches. Mira, hoy vamos a comenzar con una victoria. Porque Gran Hermano 14 ya tiene ganadora.
Esta misma noche de martes.
Sí, una mujer.
O sea, ya se ha acabado Gran Hermano.
Se ha terminado la edición número 14, pero claro, sabiendo cómo es esto, volverá a la 15 dentro
Hombre,
de no mucho.
Para la menor duda.
Ya sabes cómo es esto. Pues mira, ha ganado una mujer que ha ganado a Raki, Desi e Igor en la final. Y es la murciana Susana Molina, que se ha llevado el ansiado maletín de 300.000 euros, que es el premio de ganar el programa. Y ella estaba, como no podía ser de otro modo, que no se lo acababa de creer.
La audiencia ha decidido que el ganador Gran Hermano 14 sea... ¡Susana!
¿Pero es de verdad?
Es de verdad. Eres la ganadora de Gran Hermano 14.
Necesito... No me lo creo.
Pues ya puedes empezar a creértelo. Mejor que eres la ganadora. Ahora te voy a pedir que por favor vayas al salón y disfrutes de la casa a tu sola.
¡Espero que es verdad!
Ya
sabrás. ¿Tú qué crees?
Que sí, que sí, que sí.
Hombre, yo estoy aquí la primera.
Ay, mamá, pero dime, ¿me lo juras que es verdad?
Te lo juro, pero ¿tú te crees que te van a engañar?
Ay, yo no lo sé, mamá, pienso que me voy a despertar y que es mentira.
Me encantaría poder, no sé, tener el coraje o la despreocupación de hablarme con mi madre en los términos de bicho, nena.
Sí, 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 es una muy
no sé, me gustaría, pero sinceramente uno rebusca en lo más adentro de sí mismo y no encuentra estos términos, ¿no?
Es gente campechana.
¿Qué tengo que hacer? ¿Me toca apuntar a Gran Hermano 15 para que me salga así?
Efectivamente, sí. Yo creo que podrías entrar.
¿Tú serías capaz de hablar de mí en el micrófono si saliera en Gran Hermano 15?
Claro, por eso. Podríamos hacer una especie de noche dentro de la casa o alguna cosa así.
Deja. Prefiero no llamar bicho ni nena.
Mira, estos concursantes han pasado 127 días viviendo sentimientos de todo tipo, alegrías, tristezas, superando pruebas, viendo cómo entraba y salía gente a cascoporro y con millones de espectadores de audiencia. Ha tenido una media de 2,5 millones de espectadores y un 18% de cuota de pantalla, además de su repercusión en redes sociales, creando siempre trending topics en Twitter. Y mientras tanto, otro reality que también suma y sigue es Un Príncipe para Corina, el
¡hombre!
Reality de 4, y que este lunes sumó más de un 9% de cuota de pantalla.
¿Cómo
y
es?
Que...
¿Un Príncipe para Corina o Un Príncipe Nunca Termina?
Es un príncipe...
Porque no acaba de...
Bueno, llevan solo 6 programas.
¿Solo 6?
Sí, este ha sido el sexto
programa.
Se me
está haciendo eterno, David, te lo prometo. Pues no es ninguna broma, se me está haciendo eterno.
¿No hay fecha para terminar por ahora?
De momento no, además quedan muchos concursantes todavía que se quieren llevar a Corina.
Mientras funcione se estira.
Claro, eso es lógico, al final hay que amortizarlo, claro.
Y hablando de estirar, no sé si te acuerdas de Pedro Garcés, aquel que decía ser un auténtico vampiro... Que decía que había dormido en algún ataúd que otro.
Ah, sí. Pues bueno, me acuerdo, le escuchamos aquí. Sí,
hablamos de él, fue de los primeros en salir por sus ocurrencias, pero el programa le ha querido dar una segunda oportunidad y este lunes reapareció dando un susto a los concursantes cuando estos jugaban a la Ouija.
Perdón por interrumpir tan bonita velada.
¿Dónde estabas tú? ¿No te vi?
Yo estoy aquí siempre. Que no me vean no quiere decir que no esté. Cuando me expulsó Corina, todos pensaron que yo me fui de aquí. Pero yo nunca me he ido de aquí, yo siempre he estado aquí. Hoy he decidido aparecer o reaparecer aquí, en esta aventura, porque he considerado que era el día oportuno, porque he visto que estaban jugando a la Ouija y lo sabía, como sé todas las cosas. Realmente, pues, de conciencia tienen poca, no saben lo que han hecho, no tienen ni idea. Ojalá me equivocase, pero ahí están las estadísticas y las pruebas científicas.
Ahora sí que las hemos liado.
Por esta noche es suficiente y, como yo diría, me las pido vampiro.
Bueno, esas risas no eran precisamente de miedo las que ocasionó su ocurrencia.
Así y como
que...
yo diría, dice, en lugar de decir lo que dice, dice y como yo diría, o sea, se autoparodia.
Sí, es una parodia andante en sí mismo, el bueno de Pedro Garcés. De hecho, acabó cantando canciones de OBK, y es que dice que es su grupo favorito, historias de amor y cosas así.
Por favor.
Sí, increíble, increíble. Y por su parte, otro de los concursantes, Diego, aprovechó su cita con Corina, hubo mojitos, velas, una conversación amena y un beso. El primer beso del programa, al menos que se vea en cámara. Un momento secreto y que habría quedado para ellos dos si Javi, el mejor amigo de Corina, no hubiese hecho público este secreto. Algo que creó celos, sobre todo en Pascual, otro de los pretendientes, y que se quedó con cara de haber perdido el autobús. Y mientras tanto, los nerds pues siguen jugando sus cartas. Tenemos a David Pedre, a este chico gallego al que hemos sacado varias veces, y que hoy vamos a tener otra vez porque invitó a cenar a Corina y hubo romanticismo de alto copete.
Ah, pues a ver, a mí me gusta jugar al ordenador, me gusta salir a pasear por ahí todas las mañanas. Los recados de comprar el pan, la farmacia y todo esto lo hago yo. Me voy a tomar el café al bar de una vecina y veo a los parroquianos habituales. No te rías, que te estoy contando mi vida.
No, es que yo me río mucho. No te creas que me estoy riendo de ti.
Corina es una chica muy risueña, yo no sé. Estábamos hablando de temas serios y se estaba riendo.
Pues ahora yo te explico. Yo no soy de campo, no soy de ciudad.
¿Con animales siempre has vivido? Sí.
De toda la vida.
Con las cabras, ¿no?
Bueno, cabras no, ovejas sí.
Ovejas, cabras, de todo.
Me encanta hacerles de todo.
¿Hacerles de todo?
¡Qué mal pensada eres!
Yo nunca había tenido una cita tan romántica. Bueno, una chica tan bella... No.
Pues un detalle. Pues nada, me llevo a mi protector.
Que te proteja de los pulpos que hay por aquí.
Que me proteja de los vampiros.
Y de los pulpos que hay por aquí.
También.
En las demás habitaciones.
Bueno, si no te importa, me llevo mi copita.
Llévate el vino también.
Y el poquito vino que ha quedado.
Te pongo un Tupperware.
¿Un Tupperware?
Bueno, en complot.
Al final, el protector que se llevaba era un muñeco de
es
Hulk.
Es un grande este señor, ¿eh?
David Pedre es todo un descubrimiento. Y es mi favorito del programa. Si se quedara con Corina, yo sería un hombre feliz.
Me parece un hombre bastante más interesante que ella.
Sí, la verdad es que sí, sí. O sea, no tiene su atractivo físico, no nos vamos a engañar, pero la verdad es que es un hombre...
Yo no lo querría por el atractivo físico.
Efectivamente. Nosotros lo queremos por su interior, por eso le traemos aquí siempre a esta sección televisiva. Y es que le regaló un muñeco de Hulk, que dice que es su alter ego.
El increíble Hulk.
El increíble Hulk, y que se lo ha dado a Corina para que lo use como amuleto, como protector. Y incluso le ofreció, como hemos oído, que le llevara las sobras de la cena en un Tupperware, como dijo.
Sí, sí, fue un regalo muy verde, el increíble Hulk.
Donde los haya, efectivamente. Al reality no le va mal, pero quien le ha ido bastante mejor ha sido Águila Roja, que este lunes ha empezado su parón veraniego, ya que deja a medias la quinta temporada, aún le quedan 7 capítulos y los van a emitir en otoño.
¡Qué chapu!
Sí, al final eso han dicho, pues vamos a cortar la temporada a la mitad y ya en otoño continuamos. Así que más de 5 millones de espectadores se han quedado con las ganas de saber qué va a pasar en todas estas intrigas palaciegas, a las que en esta temporada, recordamos, se han unido actores como Carlos Areces o Loles León, lejos de papeles más cómicos.
Tú ven aquí, te ocuparás personalmente de los duques de Velasco.
Sí, señora.
Y ayudarás a la duquesa a desvestirse cuando acabe aquí.
Como desee, señora.
Quizá podrías por un día intentar desvestirte tú sola, ¿no crees?
Se nota que desconoces lo difícil es de quitar que son estos vestidos, querido.
¿Podrías enseñarme las manos?
Es un vestido muy caro. No me gustaría que se manchara.
No te olvides de mantener el champán fresco.
Sí, sí.
Hay otra cosa. Averigua a ver dónde ha comprado esa los pendientes. Quiero unos iguales para mí. A la vete, vete.
Sí, sí.
Bueno, y hablando de series, el presidente de Radio Televisión Española, Leopoldo González Echenique, ha informado de dos proyectos que prepara el canal. Uno sobre el asesinato del general Prim, del que últimamente se habla mucho para ver cómo murió. Se va a llamar Prim, el misterio de la calle del Turco.
¿Y lo van a dar por la primera?
Se supone. Supongo que la primera será el destino de la miniserie. Y un remake también de 12 hombres sin piedad, esa pieza teatral que inspiró la película de Sidney Lumet de los años 50 y otra serie ya en Televisión Española en los 70.
Sí, hombre, con el estudio 1 de... José Boadalo, sí, señor.
Efectivamente. Y a eso se le suma pues un telefilme sobre la figura de Vicente
Ferrer. ¿Se va a hacer una serie sobre eso?
Sí, quieren hacer una especie de remake, parece que en formato miniserie o algo así. Veremos a ver cómo se acaba concretando, porque de momento ni siquiera hay reparto. Veremos proyecto...
O sea, pero apunta más a serie que a teatro televisado, ¿no?
Sí, parece eso, que va a ser una miniserie que era, por lo visto, lo que les está gustando en Televisión Española. De hecho, ya están rodando una sobre Vicente Ferrer, que protagoniza Imanol Arias. Va a haber otra producción de 4 capítulos llamada Víctor Ross, basada en una saga literaria creada por Jerónimo Tristante sobre el detective Víctor Ross, y cuyos actores favoritos para el casting son Unax Ugalde y Ana de Armas, a falta de ser confirmados.
Pues sí, ¿qué proyectos?
Ana de Armas es la chiquita esta cubana que estaba en el internado.
Efectivamente, ahí la has dado. Y veremos a ver. Por su parte, Belén Rueda y Gonzalo de Castro vuelven a Telecinco de la mano de la productora de Boca en Boca, o sea, la productora y la serie, que se va a llamar De Boca en Boca, nueva serie de comedia que produce Globo Media, ambientada en la redacción de una revista de moda y de actualidad. Van a estar el reparto Macarena García, la que ha sido Blancanieves en esta última película española que se ha hecho el personaje, y Dani Rovira, conocido de personajes en programas cómicos.
Este es monologuista, ¿no?
Sí, este es más conocido por sus monólogos. Y mientras tanto, esta semana el programa que lo tira es El Hormiguero de Antena 3, que ha empezado invitando a actores de Hollywood, pero a cascoporro. Este lunes estuvo Russell Crowe.
¿De oferta o qué? ¿Russell Crowe?
Sí, Russell Crowe se pasó el lunes. Estaba presentando El Hombre de Acero, la nueva película de Superman, que se estrena ya este viernes. Y él hace de padre de Superman, el padre biológico.
De Llorel.
El que hiciera Marlon Brando en la película de los 70. Luego su padre en la Tierra está interpretado por otro clásico, por Kevin Costner. Y este martes en El Hormiguero ha estado Steve Carell, un actor al que hemos podido ver en películas como Virgen a los 40, Pequeña Miss Sunshine, Crazy Stupid Love, y protagonizando una serie magnífica, a mí me encanta, que se llama The Office. Y Carell se ha pasado por el plató de Pablo Motos para presentar Gru, mi villano favorito, 2, una secuela de una película de animación en la que él pone la voz del protagonista, que aquí pues no se oirá ya que el doblaje español pues lo hace Florentino Fernández.
Para variar.
Y como Carell se dañó la cadera hace tiempo jugando al hockey, Motos le ha propuesto que le diera consejos al rey Juan Carlos, que también anda con problemas en esa zona.
Hola, which hip is it?
¿Qué cadera es? Majestad, ¿es la cadera derecha o es la cadera izquierda? En mi caso, es la cadera derecha. Y me duele un huevo. Y lo único que se puede hacer es aguantar el dolor, asimilarlo, y con el tiempo, que te lo corten. Que te quiten la cadera y te pongan una metálica. Con un cotilo y una bola que encajan así, y entonces te sientes mucho mejor.
Bueno, pues ahí tenemos...
Muy traducciones muy libres, la de esta traductora, que no sé quién será, pero...
Sí, es la que suelen poner para las traducciones en el hormiguero simultáneas cuando va alguien internacional. Vale. Hablando de internacional, hablamos del último certamen que ha tenido lugar de Miss Estados Unidos y que se va a sumar a la historia de apuros para las jóvenes que concursan. Se celebró el pasado domingo en Las Vegas y la representante de Utah vivió un momento algo humillante al ser preguntada por un miembro del jurado. Le preguntaban que el 40% de las familias estadounidenses con niños, las mujeres son la principal fuente de ingresos, pero ganan menos que los hombres.
Sí.
Y la joven aspirante, al ser la más bella de Estados Unidos, después de que le cambiara un poco la cara, comenzó a responder, aunque realmente no se aclaró demasiado.
I think we can relate this back to education and how we are...
Bueno, más o menos lo que viene a decir, que cree que puede relacionar eso con la educación y en cómo continúan tratando de, haciendo un silencio ahí bastante, que se queda un poco cortadilla, de descubrir cómo crear trabajos ahora mismo, que es el mayor problema. Y luego añade, para tratar de terminar de la mejor forma posible, que los hombres son, duda ahí otra vez, vistos como los líderes de esto, así que necesitamos ver cómo, otra duda, crear educación mejor de modo que podamos resolver este problema. Al final las gracias y la aplauden.
Gracias en general.
O sea, mucho ruso en Rusia, ¿no? La ensaladilla rusa, la estepa rusa, los polvorones de la estepa.
Un poco así,
¿no?
Sí,
¿no?
Serían los nervios, que no tenía una idea muy clara del tema, pero el caso es que las pasó canutas con esta respuesta. Pero bueno, al final acabó tercera, no le fue mal, aunque la ganadora fue Miss Connecticut. Y terminamos...
Siempre has querido decir Connecticut en la radio.
Siempre he querido, como los tramperos de Connecticut. Pues es así, es así. Y terminamos con los premios de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la Comunidad de Madrid, que se han anunciado los Antena de Plata. Recordamos, en el apartado radiofónico, nuestro compañero de COPE Madrid, Ángel del Río, ha sido uno
señor.
De los galardonados. Desde aquí le felicitamos.
Enhorabuena, Ángel.
Y en televisión, pues se lo han llevado programas como El Futboleros, de marca TV, sobre todo por su cobertura de los atentados en la Maratón de Boston, en Cifras y Letras, en Telemadrid, y periodistas como Moisés Rodríguez, Rosa Conde o David Gistau, que es colaborador de ABC, y Ramón Torrelledo, de Intereconomía. El acto de entrega va a ser a principios del mes de julio. Y coincidirá además con la fiesta de San Gabriel Arcángel, patrón de la radio y la televisión.
Pues muy bien, David, hasta aquí el resumen y muy bien que está. Hasta la semana que viene en este espacio, hasta dentro un rato tú mismo.
Hasta luego.
Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche vamos a hablar de las patologías de la columna vertebral. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, entre otras cosas, hay un porcentaje muy alto de ciudadanos occidentales, podríamos decir ya no españoles, sino occidentales, que sufrimos, en los cuales me incluyo, algún tipo de problema físico en la columna vertebral, desde las lumbares hasta las cervicales, que anda que nos larga la columna. Esteban Pérez Almeida, doctor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo. Y casi podíamos decir aquello de que si usted tiene más de 50 años, 50 y tanto, y a lo mejor ya menos también, y no le duele, en algún momento no le ha dolido la columna, que tire la primera piedra. Sí, yo creo que ya casi nadie se escapa de haber tenido cuando menos un episodio de algia, de dolor en su columna, pues por un... Lo hemos tocado aquí muchas veces, es decir, por un mal hábito, una mala postura en el trabajo, o por un golpe que hemos tenido, o por el famoso accidente ese en donde tu cuello, el lacenjit va y vuelve, el latigazo cervical que se llama. La columna es algo maravilloso, la columna son 33 elementos que son las vértebras que se están moviendo constantemente y que sobre ellas recaen un gran peso. Pero el gran peso, Lartau, recaía también sobre nosotros, los médicos. Porque, claro, cuando llega el problema en la columna, dice, ¿y de quién es la columna? El que me está escuchando dice, mire usted, la columna es mía, sí, es suya. Pero ¿quién se la trata? Que en el argot médico aquello de quién es.
El traumatólogo.
El traumatólogo, el neurocirujano a la hora de operar, o el traumatólogo también a la hora de operar, el fisio, el rehabilitador, ¿qué rehabilitador?
El osteópata.
El osteópata, efectivamente. Es decir, nos faltaba algo, y el algo era, pues, aglutinar en un grupo pues a gente que se especializase en la patología de la columna.
Un equipo multidisciplinar.
Eso que ahora tanto se lleva. Ahora todo lo que es multidisciplinar mola. Pero es que mola de verdad. Mola de verdad porque hace falta ese equipo para comprender la columna. Y desde luego no es lo mismo, y esta noche lo veremos y en la segunda parte también donde hablaremos de los ejercicios, no es lo mismo que decimos aquí la faja abdominal. No compre faja, si la tiene que comprar vale, pero potencie su faja abdominal, su musculatura abdominal, bien, más o menos todo el mundo sabe el cómo, pero amigo, y la cervical, ¿cómo lo tenemos que hacer? No se habla tanto de ella, pues vamos a meternos en ella.
Pues vamos a meternos con ella, con el doctor Diego Fernández, que es experto en neurocirugía y coordinador de la unidad de la columna del Hospital Quirón Torrevieja. Doctor Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, enhorabuena por esta unidad, Diego. Y lo que decía, que lo echábamos en falta. Es decir, ¿de quién es la columna? Lo que decía al principio, ¿no?
Bueno, tratamos que la columna sea del primer especialista que pueda resolverla con la mínima agresión.
Sí.
Entonces, el hecho de que tengamos a todas las especialidades integradas y compartiendo la historia clínica hace que nosotros podamos ofertar, aparte de poder ofertar todo el abanico posible de tratamientos, siempre vayamos al que menos agresión le vaya a prestar al paciente.
Así, y cuando hablas de ese equipo, de esos profesionales, Diego, ¿qué especialidades abarca?
Bueno, allí estamos reunidos rehabilitadores, neurocirujanos, traumatólogos, tenemos un anestesiólogo especialista en dolor, porque bueno, pues también hay casos en los que ya no hay ninguna oferta quirúrgica para los pacientes, y esos casos también tienen que tener su solución desde el punto de vista paliativo del dolor. ¿Mm? Uh-huh. Hay fisioterapeutas, tenemos neuropsicólogo, en fin, tenemos un equipo muy completo para poder atender al paciente desde todos los ámbitos y todos los puntos de vista que abarcan la columna.
Perfecto. Tengo entendido que bueno, que ustedes están, entrecomillados, lo de asociados, pues con también otro equipo de fuera de España, ¿no?
Efectivamente. Nosotros empezamos unos acuerdos con un grupo americano llamado Spinemark hace ya unos años, y al final, pues hace un mes que presentamos finalmente la apertura del proyecto. Tuvimos aquí como invitado al profesor Barnia, que es un gran cirujano en la deformidad en California, en San Diego. Y bueno, pues realmente esto lo que nos ha permitido es integrarnos en una estructura en la que no solamente tenemos la atención en el caso de que necesitemos apoyo para algunos casos realmente difíciles y complicados, echar mano de profesionales con incluso más experiencia o más amplitud en las miras, sino que además a nosotros mismos nos permite jugar con su base de datos en combinación con la nuestra y sacar conclusiones de manera que nuestra praxis vaya mejorando con el feedback que conseguimos de nuestros resultados mismos.
Perfecto. ¿No? Bien, la patología, las enfermedades de la columna, ahí está. Yo decía antes que a quien no le ha dolido en algún momento dado de su vida. Pero, primera pregunta, es decir, yo tengo la impresión de que están aumentando, a lo mejor se queda una impresión, y esa es la primera pregunta. Y la segunda, bueno, vamos a ir diferenciando después por los distintos tipos de trastornos, según los tramos, cervical, dorsal menos, lumbar. Bueno, y el coxis que lo dejamos, ¿no? claro. ¿Está aumentando la enfermedad de la columna?
No es que esté aumentando. Si nos ponemos a mirar la causa más frecuente, que sería el sobreesfuerzo, en general relacionado con temas laborales, pues eso incluso ha disminuido por la desgracia nacional en este momento, que es el paro.
Corramos menos, claro. No nos dejan.
Bien, pero quitando eso, sí que es verdad que no es que se haya producido un aumento, pero sí que es verdad que con el aumento de la esperanza de vida y con la mejora de las posibilidades quirúrgicas, pues claro, se están tratando muchos más pacientes que antes se daban por desahuciados. Estamos hablando de pacientes de edad, con huesos de mala calidad, etcétera, ¿no? Ese es el verdadero aumento, sí.
Bien, y después pues ya nos metemos en la enfermedad en sí, la patología en sí. ¿Qué es más frecuente? ¿Qué zona de la columna es la que más se ve afectada?
En general yo diría que la columna lumbar es la más afectada, porque, bueno, tiene su sentido común, y es que es la que recibe la mayor carga en el cuerpo. El propio peso del cuerpo recae siempre ahí sobre la pelvis, el sacro y los últimos discos lumbares. Pero también es muy frecuente la patología dorsal. En este caso siempre es banal. Son causas, bueno, hay debilidades musculares, hay sobrecargas por temas posturales, por esfuerzo, etcétera. Y también es muy frecuente, sobre todo en mujeres, el problema dorsal.
Bien, pues este último, la gente tú le dices, bueno, tienes un problema en la columna lumbar y dices, sí, después tengo aquello de la ciática que me corre, sí, sí, es decir, tengo la impresión de que conocen mejor las consecuencias de la enfermedad lumbar que la dorsal. ¿En la dorsal qué síntomas son los que dan?
Bueno, el problema dorsal generalmente es local. No suele ir más allá, quitando de que las cadenas musculares pueden extender con la contractura el dolor a toda la columna, irradiando hacia el cuello o irradiando hacia el lumbar, pero generalmente es un problema bastante local. Es muy común que las mujeres se quejen de un dolor más o menos donde abrocha el sujetador, ¿verdad? Uh-huh. Eso es bastante frecuente. Y es mucho más raro, eso sí que es raro realmente, que una hernia dorsal nos dé un síntoma de tipo ciático, pero ciática a nivel dorsal se reflejaría como una especie de dolor en cinturón o bueno, abarcando hacia adelante, hacia el esternón, rodeando la caja torácica, ¿verdad? Eso es mucho más raro.
Perfecto. Bien, nos tuteamos, claro, eres neurocirujano, yo siempre he dicho que lo que menos es para el neurocirujano, y tú estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que al neurocirujano llegará un 5% o menos de la patología, ¿no?
Bueno, eso pues posiblemente va cambiando, ¿no? Hay un problema en España y en muchos países, y es que la columna todavía no está considerada como una especialidad independiente. Entonces, en esto yo sí que haría hincapié. Realmente hay gente que se dedica a la columna y que está especializada en columna, bien sean traumatólogos o bien sean neurocirujanos, no hacemos otra cosa. Y realmente, pues al final, si tú te centras en algo, pues el paciente acaba acudiendo a donde
sí, pues, por supuesto que sí, pero lo que digo es que de cada 100 pacientes que tienen un problema de columna, a que terminen en quirófano es la inmensa mayoría, menos del 5%.
No, claro, es muy poquito.
Claro, ¿no? A eso voy.
Es muy poquito, sí. Realmente, pues quizá, sí, en torno al 5, por entre el 5 y el 10% de los pacientes que acuden a nuestra consulta pueden llegar a ser quirúrgicos. Depende también del grado de filtración. Si han pasado pues una serie de tratamientos previos, incluso a través del médico de cabecera, fisioterapeutas, etcétera, pues muchos de ellos ya ni siquiera llegan a estas consultas más especializadas, ¿verdad? Pero de lo que nosotros vemos, incluso pues en torno a eso, 5-10%.
Muy bien, doctor Diego Fernández, muchísimas gracias por pasarse por la noche de COPE.
Muy bien, gracias.
Un saludo y enhorabuena.
Gracias.
Hasta luego.
Y del doctor Diego Fernández al profesor Pedro Luis Rodríguez, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, profesor de Educación Física y Salud en la Universidad de Murcia y responsable de investigación del Instituto de Ciencias del Deporte. Profesor Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y lo que comentábamos antes con Diego, con el doctor Fernández, al neurocirujano el 5% escaso, pero yo sé que para que esto sea así y para evitar incluso ese dolor, nuestra columna tiene que estar protegida. Protegida por nuestros músculos que están ahí para algo, ¿o no, profesor?
Sí, muy bien. Muy buenas noches. Destacar la labor tan importante que realizan en la curación las unidades de columna de los hospitales, que efectivamente pues las intervenciones han evolucionado muchísimo, pero efectivamente al quirófano llegan muy poquitas personas, claro. Ese 5-10% que hemos dicho. Y hay un 90% de personas que están en una situación donde los problemas de columna, los dolores a nivel dorsolumbar, cérvico-dorsal, pues están aumentando considerablemente debido fundamentalmente a dos causas principales, sobre todo a ese excesivo sedentarismo de nuestra sociedad tan excesivamente mecanizada, que nos lleva pues lógicamente a una debilidad muscular generalizada y lógicamente la columna vertebral, la zona lumbar, recibe una gran carga por todas estas estos hábitos posturales inadecuados que generalmente se realizan durante la vida cotidiana, y eso da como resultado que esté incrementándose pues ese malestar, esos dolores que nos dificultan en general nuestra vida y eso, nos dan una mala calidad de vida.
Eso es así, porque lo mejor para la columna lumbar no la tripita cervecera. Sí, a la columna lumbar hay que darle esa faja también de la musculatura lumbar, ¿no?
Efectivamente, es decir, a esa sobrecarga de eso y a esos malos hábitos posturales, lo que le viene bien es una contrapartida que viene dada por una serie por unos ejercicios de fortalecimiento, por unos ejercicios que nos den un sostén adecuado a esa columna lumbar que está recibiendo esas malas posturas y esa carga excesiva. Entonces, lógicamente, nos hace falta pues una intervención donde nos basemos principalmente en una adecuada movilidad articular, una buena flexibilización de esas zonas vertebrales y también un adecuado fortalecimiento de esos grupos musculares.
Pues vamos con ello, vamos con esos grupos musculares. Nos va a decir qué ejercicios son los que recomienda y pregunta también antes de empezar con ello, al igual que en las extremidades superiores o las inferiores, ¿estirar antes y después es fundamental antes de los ejercicios? En la columna lumbar.
Es una pregunta que viene muy al caso, ya que nuestras investigaciones nos dicen que la mayoría de población que incluso va a hacer ejercicio físico a salas de fitness, pues en una gran mayoría no hacen un adecuado calentamiento,
claro,
unos adecuados ejercicios de movilidad articular y de flexibilidad antes de hacer la práctica deportiva. Eso va a incidir muy negativamente en las actividades que se realicen y va a tener un impacto negativo en las dolencias de la columna vertebral.
Perfecto.
Nuestro grupo de investigación ha desarrollado un protocolo de movilidad articular, flexibilización y fortalecimiento y hemos demostrado científicamente que mediante ese protocolo de calentamiento previo va a haber una respuesta mucho más positiva al ejercicio
y las
dolencias de la zona dorsolumbar disminuyen progresivamente.
Sin lugar a duda. ¿Qué ejercicios son los que recomienda para la columna lumbar? Porque después me queda la cervical, que la gente de eso casi no habla, y yo quiero dedicarle más tiempo.
No olvidar ninguna de las encrucijadas, la cervicodorsal y la dorsolumbar, que son las más importantes.
Vamos a empezar con la dorsolumbar. ¿Qué ejercicios?
Bien, los ejercicios principales de la zona dorsolumbar vienen dados por una adecuada movilidad articular y flexibilización en todos los ejes y planos de dicha zona, es decir, ejercicios que impliquen la movilidad en flexoextensión, en inclinaciones laterales y rotaciones vertebrales suaves en los límites de la movilidad articular para favorecer una adecuada movilización de esas zonas.
Bien.
Que también provoque una mayor irrigación sanguínea a la zona, provoque un incremento de la temperatura en la zona de los discos intervertebrales y favorezca el ejercicio posterior.
Voy a ir traduciendo esto al román paladino, es decir, ir fortaleciendo, por lo que todo el mundo sabe, la tableta esa de chocolate que tanta gente envidia.
No es esa tableta de chocolate la más importante.
No, pero me refiero a pero los músculos de esa zona, es decir, para que sepa, los de abajo, la faja.
Los músculos que son más importantes que otros. En la zona lumbo-abdominal, precisamente la tableta que llamamos de chocolate es estética, tiene una función estética, pero no tan importante para la protección de la zona lumbar y de la columna vertebral. Hay unos grupos musculares principales que son el transverso del abdomen, que es un músculo que está mucho más profundo y que debemos fortalecer mediante unos ejercicios adecuados que para ello...
¿Cuáles son esos ejercicios?
De ejercitación física son los más indicados, están preparados para desarrollar toda esa serie de ejercicios, ejercicios muy controlados, ejercicios de encorvamiento vertebral en unos límites de movimiento que no produzcan daño vertebral, porque hay que señalar que el ejercicio hay que realizarlo correctamente, si no, también podemos perjudicar nuestra zona lumbar.
Totalmente de acuerdo, pero que sepan qué es ahí, esa zona, la de la tripa y los músculos que están por ahí, eso es lo que me refería. Y ahora, un tema que me preocupa, las cervicales, es decir, ahí sabemos perfectamente bien, y ahora, cuando estamos con los problemas cervicales, a mí me decían que hay que fortalecer también el cuello, ahora me dirá usted si sí o si no, flexionando el cuello, llevando el mentón hacia la zona del esternón, llevándolo después a la zona media, expirando, después hacia atrás, zona media, inclinación lateral a un lado, inclinación lateral al otro, como la tortuguita hacia adelante, hacia detrás el cuello, ¿qué más se puede hacer ahí?
Pues correctamente hace una descripción muy adecuada de esos ejercicios de movilidad articular y de estiramientos de la zona cervical, incidir que esos movimientos para llevar el mentón hacia adelante, inclinaciones laterales, torsiones suaves, porque la zona cervical hay que movilizarla con lentitud, pero también es importante fortalecer esos grupos musculares.
¿Y cómo lo hacemos?
Sobre todo la musculatura erectora cervical, mediante unos ejercicios que se llaman en tensión activa, es decir, ofreciendo una resistencia progresiva al movimiento para que esos músculos entren en tensión y también estén en tensión, pero en estiramiento. Es decir, es una técnica de ejercicios que se denomina tensión activa y que ha demostrado una incidencia muy positiva en la mejora de esa musculatura.
Pues vamos a explicar a los que nos están escuchando, es muy sencillo, se ponen las dos manos sobre su frente, intentan llevar la frente hacia adelante y sus manos hacia atrás, es eso.
Flexionamos la cabeza apoyando el mentón en el pecho y desde esa posición realizamos un movimiento de extensión resistido con nuestras manos, pero dejando que se mueva la cabeza hacia atrás hasta llegar a la posición normal de cabeza erguida.
Perfecto.
Hacemos un movimiento resistido en extensión para fortalecer los erectores de la columna cervical. Perfecto. De la misma manera, hacemos el movimiento lateralmente. Bien. Inclinamos la cabeza lateralmente y resistimos el movimiento hasta volver a colocar la cabeza en posición erguida.
Bien.
Eso es lo que se llama movimientos en tensión activa,
¿y
que van a fortalecer toda esa musculatura que rodea la columna cervical?
Y con eso nos quedamos tan a gusto. Muy bien.
Profesor Pedro Luis Rodríguez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias. Y ahora, si nos estás escuchando, es, por ejemplo, para la columna cervical, te va a dar un gustirrinín. Lleva tu oreja izquierda lentamente hacia el hombro izquierdo. Verás cómo en el lado derecho empiezas a distender. ¡Uy, qué gusto me da! Expiras y llévalo al centro, la oreja derecha al hombro derecho. Notarás cómo empiezas a dar y te da gustirrinín al centro. Y el mentón abajo, cuenta siete, arriba medio y después también hacia atrás. Y lo que decía la tortuguita, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y lo que comentaba el profesor, pues haciendo pues cierta resistencia con tus manos. Ese es el ejercicio que hay que hacer para la patología cervical. Hoy en día tenemos mucha patología cervical pues por estar tanto tiempo en el ordenador. Y mira, lo puedes hacer delante del ordenador, que he hecho yo, no hace falta ir al gimnasio.
Qué barato nos sale.
Claro.
Esteban, muchísimas gracias.
Un abrazo, campeón.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya está por aquí Carlos Salas, el director de la web lainformacion.com, para hablarnos de la economía contada con sencillez y hoy con una brizna, por lo menos, de optimismo. ¿Y por qué optimismo? Bueno, pues porque en los últimos tiempos, y a pesar de que desde sectores bastante oficialistas, como pueden ser tanto el ministro de Economía como el ministro de Hacienda, pues hemos tenido lo que en su día, con el gobierno de Zapatero, se dieron a llamar brotes verdes. Quizás no entrando en esta terminología que tuvo mucha chanza en su día y que además se demostró no ser cierta, sí podemos decir que hay varios indicadores que apuntan a que dentro de lo mal que estamos en este país, pues poco a poco vamos remontando. ¿No es así, Carlos? Buenas noches.
Sí, pero como tú has dicho, lo bueno es ver qué hay de brote verde, qué hay de brote que todavía no ha salido de la tierra y qué hay de rastrojo. Yo creo que eso es importante porque no podemos caer en, como dices tú, en lo mismo que caímos hace varios años, ¿no? Que se anunciaron brotes verdes y fue pues una especie de ese momento que yo suelo recordar mucho, una película que es La Tormenta Perfecta, cuando los que están en el barco de repente creen que están saliendo, incluso ven la luz del sol y dicen, ánimo, vamos a salir, cuando de repente enchufan el barco, se encuentran delante una inmensa ola que les traga y se olvidan de su futuro. Entonces yo creo que lo bueno sería analizar las cosas, esos brotes verdes que teóricamente están apareciendo.
Si quieres, podemos empezar por lo que más preocupa ahora mismo a la ciudadanía, que yo creo que es el paro.
Exactamente, pues mira, como sabes, la última cifra que se dio, que es el paro registrado, pues había bajado. La tendencia probablemente va a ser a que el paro registrado sea menor, pero que se olvide la gente. O sea, todavía tenemos unas cifras de paro muy altas y en las fichas de dominó de la economía, la última que se mueve es el paro. Con lo cual, veremos brotes verdes en el déficit público que bajará, en la prima de riesgo que bajará, en la bolsa que subirá, en las exportaciones que aumentarán y en un montón de cosas. Pero el último brote verde que la gente va a notar va a ser el empleo. Y eso llegará, yo creo que lo veremos de aquí a un año. Y cuando digo empleo, no es que de repente repente todos encontremos trabajo, sino que empezará a remitir de una forma acusada el paro y que se notará pues en que la gente pues se mueve más y que hay un poco más de esperanza.
Bueno, hablamos de más indicadores. Por ejemplo, un indicador ciertamente importante en la economía como es el Euribor.
El Euribor, sí. El Euribor yo creo que es una de las buenas noticias que estamos teniendo desde hace tiempo. Imaginen, los tipos de interés que el Banco Central Europeo cobra a los bancos de Europa por prestar dinero, porque ellos viven de estos préstamos semanales, es del 0,5%. Bueno, el Euribor incluso es inferior. Con lo cual, toda la gente que tiene en este país hipotecas de interés variable puede estar tranquila de que va a seguir pagando un Euribor o un tipo de interés hipotecario bajo. Ojo, que la mayor parte de la gente tiene hipotecas de interés variable. Repito, variable. Y como dice la palabra, varía. El día en que esto cambie y haya inflación en Europa, les aseguro que el Banco Central Europeo no va a tener ninguna duda en subir los tipos de interés, porque sí, es la mejor forma de controlar la inflación. Recuerden, julio de 2008 llegó al 5,3 y la gente sufrió mucho.
Has hablado, explicando el Euribor, de otro indicador, la inflación.
La inflación, pues sí, está bastante controlada. Está por debajo del 2%, se va a mantener así. Y las razones son obvias. Si está deprimido el consumo, pues la gente compra menos, y cuando se compra menos, pues los comerciantes tienden a bajar los precios, ¿no? Y luego hay algo interesante que está asomando por el panorama de las energías, que es el petróleo. El petróleo, pues, se está manteniendo unos niveles que relativamente se pueden asumir, pero además habrá que ver cuál es el impacto de una cosa que se llama el fracking, que es la fractura es un sistema que se está utilizando ahora en Estados Unidos, que es la fractura del subsuelo para obtener más gas y más petróleo. Y allí, teóricamente, tienen muchas esperanzas que en los próximos años eso les ayude a depender menos del petróleo que importan, incluso del que sacan, y esto puede ejercer una presión enorme a la baja en los precios del petróleo. Pero bueno, estamos hablando de un largo plazo.
De largo plazo, ¿no?
Sí. Y luego exportaciones, que lo estábamos comentando tú y yo antes de empezar, que es verdad que estamos hablando mucho, el gobierno habla, qué bien, estamos exportando mucho, sí, más, estupendo, las empresas españolas se internacionalizan. Eso es cierto. Pero recordemos, la mayor parte de las exportaciones españolas siguen siendo todavía de productos con bajo valor añadido o medio. Es decir, pues hay mucha hortaliza, hay también productos pues de alimentación, todos lo sabemos, los vinos españoles. Es decir, no exportamos precisamente maquinaria, herramienta o alta electrónica, que es donde realmente está el valor añadido de un país. Pero bueno, tampoco nos podemos quejar. Y luego, ¿qué piensa la gente cuando dicen, bueno, la balanza comercial española ahora es positiva? Bueno, también es positiva porque importamos menos. ¿Importamos menos por qué? Porque la gente consume menos. Y claramente, si consumes menos coches, pues importas menos coches.
Bueno, pues da la sensación de que sí hay algunos brotes verdes, sí, y de que sí hay indicadores que de momento están empezando a resultar mejores, sin que esto quiera decir que nos vamos a recuperar rápidamente. No hemos hablado de la bolsa. Y no solo de la bolsa y del temido índice de
la prima de riesgo, ¿no? Que nos ha tenido temblando durante tanto tiempo. La bolsa, bueno, en la bolsa todavía estamos prácticamente a la mitad de lo que estaba el índice bursátil hace 6-5 años, con lo cual, aunque hemos visto que la bolsa ha subido en los últimos 6-7 meses y la media parece que va a seguir hacia arriba, que recuerde la gente muy bien, pero que todavía estamos en índices muy bajos en, sí, comparación con lo que estaba en el 2008. Y luego, la prima de riesgo. Pues sí, la prima de riesgo, que es lo que más o menos tenemos que pagar a un montón de gente para que ponga su dinero en España, es decir, las letras del tesoro, los bonos, todo eso lo estamos vendiendo, tanto en España como en el extranjero, a unos tipos de interés relativamente elevados. Es decir, la prima de riesgo está a 300 puntos, significa que estamos más o menos pagando, por poner un ejemplo, en Alemania ellos pueden estar pagando aproximadamente un 1% a la gente que compre bonos alemanes. Si usted compra 1.000 euros en bonos alemanes, le van a dar al cabo del año de aproximadamente 10 euros de o 100 euros, perdón, 100 euros de rentabilidad. Bueno, pues en España la prima de riesgo, al estar al 300 puntos, significa que estamos dando el 4%. Es decir, por cada 100 euros damos 4 euros, por cada 1000 euros damos 40 euros.
Sí.
Con lo cual, todavía se está pagando demasiado alto y todavía tiene que bajar de esos 300 puntos pues a niveles que al final no nos hagan endeudarnos. Porque recuerdo que a la gente... Toda la deuda que ahora España está colocando, que la está colocando al 4 o por encima del 4, alrededor del 4%, en el futuro eso hay que devolverlo con los tipos de interés. Y eso significará pues salida de dinero del Tesoro y del país y eso es malo para la economía. Pero bueno, no estamos a los niveles de 600 puntos de hace 8 meses.
Por poner un broche final a este diálogo, Carlos, también se ha insistido mucho últimamente que desde Europa están entre satisfechos y bastante satisfechos con la labor que se está haciendo en España,
sí,
respecto
mucho
a la economía. ¿Cuánto hay de político en esto y cuánto hay de cierto?
Mirad, hay una cosa que va a estar clara. La gente se sorprenderá porque oirán que un lunes algún ministro alemán o alguien de la Comisión Europea dará unas palmaditas a España y dirá, qué bien lo están haciendo los españoles, ustedes están aplicando un programa de austeridad, vemos que están controlando los gastos. Y de repente el viernes verán que en esos mismos países o gobiernos hay un capón para España y dirán, no, es que estamos preocupados por el déficit, por la falta de controles o por el excesivo gasto de la administración. ¿Y a qué se debe? Pues algo muy sencillo. ¿Qué hace un entrenador de fútbol? Pues un entrenador...
Palo y zanahoria,
¿no? Claro, te felicita. Oye, muy bien esa jugada. ¿Y qué haces tú cuando te felicita? Bueno, pues te vas de copas aquella noche, te tomas unas cervezas, te relajas, llegas tarde al entrenamiento. ¿Qué hace el entrenador al día siguiente? Dice, no, te voy a poner en forma. ¿Lo has hecho mal? ¿Cómo puede ser? Entonces, eso es lo mismo. Es que funciona igual. Y lo verán, que por eso la gente se quedará muy desconcertada. No, no, es la técnica que se utiliza y es la técnica humana de palo y zanahoria. Tienes que presionar para que se pongan las pilas y luego tienes que felicitar por... Chico, porque es que el ajuste ha sido muy duro en España.
Ya.
Entonces tienes que emocionar por un lado y estimular, pero por otro darle un palo.
Bueno, pues para eso ha estado Carlos Salas hoy, para ponernos en la realidad. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que la situación no es buena, pero que, bueno, pues hay pequeñas, como decía al principio, briznas de ilusión y realidades que nos hacen pensar que, no sé si estamos en el camino óptimo, pero por lo menos las cosas están empezando a salir en algunos de sus aspectos mejor de cómo estábamos hace unos meses. Carlos Salas, director de la web lainformacion.com. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner.
Y como al inicio del programa, nos volvemos a ir a Huesca, dado que es una zona especialmente azotada por las tormentas y por la crecida del río. En concreto, nos vamos a volver a hablar con el alcalde del Partido Aragonesista, con José Manuel Abad, de Castejón de Sos. Alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Son las 5 menos 5 de la madrugada. Me imagino que una cierta tranquilidad, al menos, en su localidad, ¿no?
Bueno, sí, un poco así, porque bueno, llevamos un rato sin precipitaciones, porque el nivel del agua ha bajado bastante y bueno, y esperando un poco a que salga de día y a ver qué es lo que nos encontramos o qué es lo que pasa.
Hablábamos con usted un poco después de las 2 de la madrugada. Yo no sé si desde entonces hasta ahora le han llegado noticias de novedades alrededor de lo que está pasando. Dice usted que no hay precipitaciones, pero no sé si hay novedades en cuanto a cómo están las calles, al estado del mobiliario urbano, a la crecida del río. No sé si nos puede aportar algún dato distinto de los que nos aportaba hace pues escasas 3 horas.
No, porque bueno, yo sí que he estado dando vueltas, un poco vigilando todas las zonas del pueblo y bueno, cambios no es que haya habido considerablemente. Hemos ido a mejor en este transcurso de 2 o 3 horas, pero bueno, hacer una valoración de cómo está todo ahora prácticamente es imposible por la noche, ¿no? Sabemos que todo está muy mal, pero hacer esa valoración de cómo está todo, de cómo están las calles, de cómo están todos los servicios, es imposible, pues porque no hay visibilidad, y ahora nos podemos poner a investigar de qué y de cómo y de cuándo y de dónde. En las primeras horas del día pues tendremos que valorar efectivamente si los servicios están todos establecidos y hemos perdido algún tipo de servicio, como por ejemplo la conectividad de agua desde su captación hasta el depósito, de cómo están las infraestructuras de, pues por ejemplo, de bombeos, etcétera, etcétera. Pero te digo que por la noche eso es imposible porque no sabemos lo que nos podemos encontrar en lo que son los caminos, los transcursos, y eso es imposible. Entonces, nos queda que a primeras horas, sobre las 6, haríamos una valoración rápida. A las 7 nos reuníamos y a partir de ahí, pues bueno, veíamos cómo empezábamos a trabajar en un nuevo día, que eso es importante.
Me imagino que en continua colaboración o por lo menos contacto con localidades como la de Benasque, con la que también hablábamos con su teniente alcalde cuando hablábamos con usted al filo de las 2.
Sí, sí, sí. Bueno, no es que hayamos tenido un contacto directo, pero yo creo que telepáticamente estamos en sintonía, ¿no? Sabemos que están teniendo unos problemas quizá más importantes que lo que podemos tener nosotros. Sabemos que los dos somos muy, 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 muy solidarios el uno con el otro y recíprocamente, eso lo tenemos muy claro. Y los dos tenemos claro cuál tiene que ser nuestra forma de actuar. Como he dicho antes, esperar que salga de día y a partir de ahí, pues bueno, empezar a valorar la forma de trabajar.
Entiendo que el dispositivo de protección civil en este caso es fundamental, ¿no?
Sí, hay una coordinación por parte del Servicio de Protección, Servicio de Protección Civil a nivel de Aragón, que es el responsable un poco de coordinar todos los medios. Yo creo que ese trabajo se está haciendo muy bien, se ha hecho bien desde primera hora del día de ayer, y bueno, pues lo que te digo, a la espera de reunirnos todos mañana por la mañana y sobre todo valorar la forma de poder entrar en Benasque, puesto que las comunicaciones estaban cortadas, y ver si se puede acceder pues vía rodada con coche o si se tiene que hacer a través de las zodiacs.
Muy bien, José Manuel Abad, alcalde del PAR de Castejón de Sos, muchísima suerte en el trabajo, que será arduo en las próximas horas, y sobre todo que se restablezca lo antes posible la normalidad en su localidad.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nos vamos a actualizar la información y justo después ya saltamos directos a la última hora del programa.